la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Speaks, de Pedro Juan Soto. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Fernando Feliú Matilla, quien es profesor en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Fernando, me gustaría comenzar el programa hablándole un poco a nuestros radioescuchas sobre el autor Pedro Juan Soto, que es uno de los más importantes escritores del siglo XX de la historia de Puerto Rico.
Creo como tú que es uno de los más importantes que hemos tenido en la última mitad del siglo XX. Todavía sigue dando bandazos por ahí, no porque esté vivo, sino porque su obra se sigue discutiendo, ¿no? Ahora, él nace en el 28, él es de Cataño. Estudió aquí en Puerto Rico, pero se fue a estudiar luego ya estudios de maestría y doctorado a Estados Unidos. Estudió en Nueva York, vivió en Nueva York, y esa experiencia en Nueva York es fundamental en su desarrollo particular, pero también en su desarrollo intelectual. Porque en Nueva York él conoció de primera mano el discrimen, conoció de primera mano los enfrentamientos raciales, culturales entre el puertorriqueño y el estadounidense. O sea que él lo vivió de primera mano. Además que él tenía una particular inclinación por la literatura escrita en inglés. A él le gustaba, y creo que incluso, no recuerdo ahora bien, pero me parece que su doctorado fue en literatura estadounidense y británica. Por tanto, las influencias de los Hemingway, Sherwood Anderson y otros escritores como Eugene O'Neill en el teatro, aunque él no trabajó el teatro, pero toda esa corriente de escritores estadounidenses que en los años 50 ya se han consolidado, le influyen profundamente. Y yo creo que sobre todo, particularmente William Faulkner, para mí es el que más le influye. Eso para mí. Después de estudiar en Estados Unidos, allí consigue el material para Speaks, que es el texto que vamos a discutir ahorita, y regresa a Puerto Rico, en donde es profesor en el Departamento de Español, Facultad de Estudios Generales, UPR, Recinto de Río Piedras. Y ahí ejerció la cátedra hasta que prácticamente se jubiló. Y muere en el 2002. Yo no llegué a coincidir con él en Generales. Cuando yo llegué ya se había jubilado. Pero pasaba por el departamento a buscar correspondencia y todo.
Fernando, háblanos un poco sobre la generación de Pedro Juan Soto. Uh-huh. ¿Por qué es distinta esa generación y ese grupo de escritores con los que los otros del principio del siglo?
Pedro Juan pertenece, y esto siempre es debatible, ¿no? El concepto de generación es debatible, más que nada, pero si entramos en este tema no terminamos nunca. Pedro Juan se le ha encasillado en lo que se llama la generación del 40 o la generación del 45, a la que pertenecen también Emilio Díaz Valcárcel y José Luis González, sobre todo esos son los tres nombres más conocidos, ¿no? Esa generación se distingue de la anterior, la generación del 30, por una preocupación mucho más urbana. José Luis González, Emilio Díaz Valcárcel y Pedro Juan desarrollan su narrativa en ámbito urbano. La emigración ya pasó. O sea, el campo San Juan ya lo narraron los del 30. Y en parte un poco todavía esta generación. Sobre todo René Márquez, que es el más apegado a la generación del 30, a la generación anterior. Pero esta generación, la de Pedro Juan Soto, vive y queda marcada por un dato curioso, que es dos datos. La Guerra de Corea y la formación de Lela. O sea, esta es la generación que ya ve la llegada de Muñoz Marín al poder. La Guerre, Pedreira muere más joven, no llega a ver a Muñoz Marín en el poder. Pero la Guerre ve, por ejemplo, a Muñoz Marín en el poder. Y es un hombre treintón, aproximadamente. En el caso de Pedro Juan, nace el 28, cuando Muñoz Marín llega al poder, tiene 14 años aproximadamente, más o menos 12, 13, cuando Lela se funda, él ya tiene 18, ¿no? O sea que su formación de adolescente en adelante se da bajo el signo del Partido Popular Democrático. Y eso provoca en los tres una muy amarga reacción por cuanto ven al Partido Popular Democrático como uno de los responsables de esa masiva migración, no a San Juan, sino a Nueva York. Y en parte lo ven como el responsable de una persecución a los sectores más independentistas, ¿no? Entonces, claro, esa literatura de esos tres tiende a ser muy crítica, no de Muñoz Marín como persona, no a él, aunque tal vez también le cayó su agüita, pero sobre todo a lo que simbolizó, a lo que promovió el Partido Popular Democrático en la década del 50, esa industrialización masiva, ¿no? La llegada de las Texaco, de las grandes corporaciones, ¿no? Eso ellos lo marcó profundamente, y también las dos guerras. Primero la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. En otras palabras, ellos son hijos de la Guerra Fría. Ellos viven la Guerra Fría. Este libro se publica durante la Guerra Fría, ¿no? Y esa tensión social de la Guerra Fría, por supuesto, aquí la Unión Soviética no es personaje, en Speaks. Yo creo que Pedro Juan no tiene nada directamente en sus textos de la Unión Soviética, pero se nota esa tensión, ese fantasma que está planeando ahí siempre, más allá de la tensión puertorriqueño-estadounidense, esa tensión, esa crispación social, que era muy propia de la Guerra Fría, pues yo creo que se nota. Totalmente.
Fernando, háblanos sobre las obras, aparte de Speaks, publicó Pedro Juan Soto.
Pedro Juan se le conoce principalmente por cuentista, Speaks es su gran libro de cuentos, y con razón, aunque quizás se le conozca más como novelista. Su primera novela, Usmail, es del 59, 3 años después de Speaks. Y Usmail narra la historia de un muchacho que nace en Vieques, hijo de estadounidense e hijo de puertorriqueña, ¿no? Usmail quizás fue uno de los primeros textos en forma narrativa en abordar el tema del racismo y la negritud. Obviamente ya lo había hecho Palés y otra cantidad, pero desde el punto de vista narrativo, él retoma en forma de novela ese conflicto, ¿no? Y Usmail es un personaje en pleno conflicto racial consigo mismo. Entonces, Usmail no acepta su negritud, no acepta su mulatez, ¿no? Y la novela gira en torno a eso. Y además, esa novela conjuga lo racial con lo político, porque hay una muy fuerte crítica a la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico, tomando como punto de partida Vieques, el Vieques de la década de 40 y 50. Entonces, esa novela conjuga una crítica al colonialismo a partir de una crítica al puertorriqueño que no acepta su identidad racial. O sea que Pedro Juan logra articular los dos ejes, ¿no? El racismo y la crítica al colonialismo, y combina de una forma bastante efectiva. Esa es la novela que más se conoce de Pedro Juan. A mí hay una novela que de él que me gusta mucho, que es Ardiente Suelo, Fría Estación, que es del 61. Lo que me gusta de esta novela es que es una de las pocas que se atreve a narrar el conflicto de la emigración invertido. Es decir, la novela gira en torno a un muchacho, cuyo nombre ahora no recuerdo, que regresa a vivir con su familia a Puerto Rico, de Nueva York, en donde se había criado. Y él se encuentra aquí al llegar el mismo discrimen que encontraba en Estados Unidos a la inversa. Si lo encontraba en Estados Unidos por ser puertorriqueño, aquí lo encuentra porque los puertorriqueños lo tildan de estadounidense, de New York, ¿no? O sea que es un conflicto de identidad a la inversa. Lo que me gusta de esa novela es precisamente que se sale un poco del esquema de la carreta de René Márquez. Narra la emigración del campo a la ciudad, y a San Juan, y de la Perla a Nueva York. Y ahí termina, con el intento de Gabriela de regresar a Puerto Rico con su mamá, ya que Luis ha muerto en un accidente de fábrica. Pero no regresa, la novela termina en la opción del regreso. Pedro Juan en el 61, unos 10 años, 12 años más tarde de la carreta, parte donde termina la carreta. O sea, parte en el regreso a Puerto Rico. El personaje regresa, no a buscar la tierra, como pretende doña Gabriela y su hija en la carreta, sino a vivir aquí con su familia. Es una novela de ciudad, San Juan, y ahí se confronta a la alienación que se vive en San Juan, a los males de la típicos de una ciudad en pleno desarrollo como era San Juan, más el racismo y el discrimen que se encuentra, y además el discrimen cultural, que se encuentra por ser hijo de estadounidense, hijo de puertorriqueño, criado en Nueva York, ¿no? Entonces hay un conflicto de identidad. Y esa novela me parece que es una de las más importantes de Pedro Juan, porque toca un tema que no se ha tratado tanto, que es el discrimen invertido. Y creo que Pedro Juan puso el dedo en la llaga, porque todavía hoy, en muchos departamentos de literatura, se debate si la literatura escrita por los puertorriqueños en Nueva York es literatura puertorriqueña o no es literatura puertorriqueña. Autores como Pedro Pietri, Víctor Hernández Cruz, Abraham Rodríguez Jr., Ed Vega, son puertorriqueños, escriben en Estados Unidos, viven en Estados Unidos. Sin embargo, yo sí creo que es literatura puertorriqueña. Yo sí creo que debe ser considerado literatura puertorriqueña. Y aunque hay muchos que no lo ven así, pues Pedro Juan ya pone el dedo en la llaga tocando ese tema, de cómo entendemos acá, en la isla, los que son puertorriqueños allá, ¿no? Obviamente son conceptos distintos, ¿no? El puertorriqueño de Nueva York pues no maneja el español quizá también, lo maneja maneja mejor el inglés, escribe en inglés, muchos de ellos. Pero bueno, entonces volvemos a la eterna definición de qué es literatura puertorriqueña y qué es lo puertorriqueño. Y eso es lo que Pedro Juan plantea en el 61, o sea, hace 50 años prácticamente. Las demás novelas de Pedro Juan, El francotirador de 69, no la recuerdo bien, o sea que no, esa no te la voy a comentar en particular. Sí recuerdo particularmente que a Pedro Juan le afectó mucho la muerte, el asesinato de su hijo en el Cerro Maravilla. Quedó bastante sentido con ello, como es lógico y normal. Escribió sobre el tema, escribió sobre ese asesinato, ¿no? Que luego Manny Suárez también lo toca en Murder on the Two Flags, ¿no? Asesinato bajo las dos banderas, ¿no? A mi modo de ver, la producción narrativa que más llama la atención de Pedro Juan es la de la década del 50. La otra, El francotirador, no es que sea peor ni mejor, es que ha sido un tanto opacada por la fama de Spix y de Usmail, que son los dos textos más monumentales, ¿no? Y la otra ha quedado un tanto más rezagada. Y te lo comento porque hace 6 meses aproximadamente, en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, formé parte de un tribunal de tesis doctoral en el que se evaluó y se comentó una tesis precisamente en Spix, en Pedro Juan Soto. Y ahí volvemos. Qué bueno que se retomó Spix, que es un texto que todavía tiene bastantes cosas que decir, me parece a mí. El francotirador se mencionó Usmail, sobre todo Usmail, pero el francotirador, el otro, Temporada de Duendes, quedan más que un tanto más rezagadas, ¿no? Y bueno, yo creo que en resumen eso más o menos abarca a Pedro Juan. Bueno, claro, y haciendo la salvedad de que un tema importante de esta generación es precisamente el puertorriqueño de Nueva York. Acuérdate que José Luis González tiene muchos cuentos basados en Vive Nueva York, La noche que vimos a hacer gente, Emilio de Valcárcel también aborda el tema, o sea que Nueva York ya se convierte en una presencia y por tanto la inmigración.
Y ya entrando en Spix, Fernando, háblanos de qué se trata Spix.
Muy buena pregunta. Spix realmente es un conjunto de cuentos de distinta extensión, por lo general no son largos, tienen que ser bastante cortos, véase 10, 15 páginas máximo, ¿no? Y todo gira en torno a distintos aspectos de la vida de los puertorriqueños en Nueva York, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el primer cuento, que es La cautiva, el momento de la partida, el momento que esta mujer se marcha a Nueva York, corta lazos con Puerto Rico, ¿no? Y se va con mucho dolor, por cierto, ¿no? Hay un tema sexual aquí, porque ella tiene aquí un amante, ¿no? Tiene una relación, ella espera que él en el aeropuerto se despida de ella, él aparentemente va, no queda claro el cuento si es él o es otro hombre el que ella ve desde el avión. El libro de cuentos arranca con el viaje, que es una metáfora muy inteligente, una forma muy buena forma de arrancar el cuento, empezando donde en el punto de partida, que es que el aeropuerto, ¿no? Saliendo hacia Nueva York, ¿no? Cada cuento toca un aspecto distinto. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Campeones, que toca el tema de un muchacho de 16 años que quiere derrotar en jugando billar al campeón del barrio, ¿no? A Gavilán, qué nombrecito le pone, ¿no? Gavilán, a propósito, una bella rapiña, ¿no? Y en este cuento es muy curioso porque toca más bien al teenager, ¿no? Toca al teenager y Campeones, como te digo, narra este conflicto, pero el muchacho nunca llega a ganarle realmente a Gavilán, ¿no? Él se cree que le gana y se cree un campeón, ¿no? Hay muchos cuentos y hay muchos personajes aquí marginados. Por ejemplo, están los inocentes, el muchacho retardado, Pipe, que se lo lleva a un manicomio. Nada, está el escrito frustrado en Garabatos, ¿no? Y todos son presas. Todos los personajes, quizá el hilo conductor del libro de cuentos, más allá de lo formal, el hilo conductor quizás sea esa, la incapacidad o la inadaptación del puertorriqueño a la gran urbe, a Nueva York. Incapacidad lingüística, ¿no? Incapacidad cultural, ¿no? Hay una especie de barrera que les impide adaptarse a Nueva York, ¿no? Que va en dos direcciones. Ellos no pueden adaptarse y las autoridades, como el policía en el cuento Vaya mi niña, tampoco les dejan. O sea, que es un conflicto que va en dos direcciones, ¿no? Y yo creo que ese es el motor del libro de cuentos. El acierto del libro de cuentos para mí, aparte de la técnica de la cual ya podemos hablar un poquito más adelante, radica en la capacidad de Pedro Juan en construir historias totalmente verosímiles de un grupo heterogéneo de personas que no necesariamente están vinculados entre ellos. En ese sentido, creo que Pedro Juan toca la intrahistoria, o sea, la historia del día a día, ¿no? De puertorriqueño de día a día, de a pie, el pobre, el marginado. Y en ese sentido creo que Pedro Juan logra ser, como hizo José Luis González y como hizo Emilio, un tema que a mí me gusta mucho y en Spix se nota muy claramente, que es textualizar la calle. textualizar lo que es la calle, el jangueo, como dicen ahora, el jangueo de la calle, ¿no? El problema de vivir en el barrio pobre, el problema del muchacho que quiere ganarle al campeón de billar, ¿no? O sea, es la calle, es la dureza de la calle. Y en ese sentido creo que el libro de cuentos es ejemplar. Y quizás uno de los primeros en hacerlo con tanto crudeza y con tanto realismo y con tanta, y cuidado, con tanta ternura, además.
¿Y por qué el nombre Speaks?
Es curioso, porque en el libro, en la edición del 73, el mismo Pedro Juan incluye un prólogo en el que comenta que el término Speak tiene distintas derivaciones interpretativas, ¿no? Una acepción, como él dice, es que a principios del siglo XX el nombre Speaks refiere despectivamente a los italianos, spaghetti, speak, ¿no? Él aclara, Pedro Juan, que él no lo usa en ese sentido, que él lo usa de una forma distinta, que él lo usa para referirse a los puertorriqueños radicados en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, ¿no? I don't speak English, speak English, ¿no? Y ahí vienen las siglas speak, que no significan nada de por sí, es una especie de derivación de una expresión idiomática, I don't speak English, ¿no? Él es muy claro, sin embargo, agregar, al matizar en el prólogo, que a la palabra speak, él le pone una K, CK, speak, para darle una fuerza todavía más contundente al sonido de la C, ¿no? I don't speak English, ¿no? Tratando de mostrar la grafía oral del puertorriqueño en Nueva York que no habla bien inglés, el que no habla bien inglés, ¿no? Y por ahí viene el título, ¿no? Y el plural, speaks, porque el libro es en plural, speaks, exacto. Y yo creo que tiende a abarcar no un puertorriqueño, sino una colectividad. O sea, speak sería puertorriqueño, speaks serían los puertorriqueños, ¿no? Y yo creo que el título va por ahí, en captar ese colectivismo.
Tenemos que, Fernando, puntualizar de que la palabra speak pues es despectiva.
Totalmente, sí, sí, sí. ¿No?
En Estados Unidos le dicen speak a los puertorriqueños.
Totalmente, totalmente, sí, 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 sí.
Como le dicen nigger a los negros.
Efectivamente,
negro,
sí, 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 sí. Sí.
Shink a los chinos.
Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí. No lo comenté, lo di por sentado. Lo di por sentado, pero sí, es una palabra despectiva y yo creo que por ahí va el texto. O sea, no es accidente que escoja esa palabra despectiva, porque eso precisamente lo que apunta es a lo que estamos hablando ahorita, al discrimen, ¿no? A la marginación, ¿no? Al rechazo, ¿no? De todo lo que fuera no estadounidense, ¿no? Como el nigger, ¿no? O como en su momento el italiano, a principios del siglo, que también se les veía como... Bueno, la palabra speak lo dice, ¿no? Viene de origen de italiano.
Y en eso yo creo que Pedro Juan Soto coge el toro por los cuernos, porque sí, los otros escritores hablaban y escribían sobre la diáspora puertorriqueña allá, pero con títulos, la misma carreta, pues sí. La carreta pues tiene un capítulo sobre el puertorriqueño que se va para allá, pero nadie había cogido el toro por los cuernos como Pedro Juan Soto, de coger el mismo nombre de speak, despectivo, y ponerle ese nombre
sin eufemismos
a su libro.
Sin eufemismos, no. Sino no hay eufemismos de ese speak, ¿no? El título de la carreta es más simbólico, además. La carreta es lo que lleva a la familia en el drama de Márquez, del campo a la ciudad, y es a su vez un símbolo que le regala el novio de, me parece que es de Inés o de Gabriela, no recuerdo exactamente el nombre del personaje, que va con ella a todos lados. O sea, que la carreta es un símbolo de esa emigración, pero ahí va, es un símbolo, ¿no? Hay un nivel metafórico, hay un nivel alegórico. En Speaks no, en Speaks es la dureza de la calle, es la dureza de la vida diaria. Y empezando por el título, que no tiene ningún reparo, ese Speaks, y él lo aclara en el prólogo del 73, ¿no? Lo cual, por cierto, indica que Pedro Juan es un autor muy consciente de su obra, porque en el 73 retoma la obra, le añade un prólogo, eso indica que, pues que es un autor muy consciente de lo que escribe, y que quiere que quede muy claro algunos de los conceptos que él quería postular. En ese sentido, hay una conciencia de escritor muy arraigada en Pedro Juan.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Speaks, de Pedro Juan Soto, hoy con nuestro invitado el doctor Fernando Feliú Matilla, profesor del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando que Pedro Juan Soto es uno de los principales autores y escritores de Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX, nació en 1928 en Cataño y muere en el 2002 en Puerto Rico. Estábamos hablando ya en el segmento anterior de la obra y de algunos de los cuentos, y me estabas comentando de un aspecto interesante de los personajes, que aunque los personajes no se conocen entre sí, hay una relación entre ellos.
Sí, hay una relación, y eso es curioso porque cuando uno lee el libro de primera vez, el libro se presenta como una colección de cuentos, pero curiosamente una mirada más detallada te revela que entre cada uno de los cuentos, y son pocos, son como cinco cuentos, cinco o seis cuentos, Pedro Juan intercala lo que llama miniaturas, y esas miniaturas no tienen título como los cuentos, se llama miniatura 1, miniatura 2, y esas miniaturas son cuentos breves, cortos, de uno o dos párrafos, casi lo que llamarían ahora microcuentos, que están directamente vinculados en contenido, algunos de los cuentos que los anteceden o que los preceden. Entonces, claro, esa razón, esa unidad interna, ha llevado a varios críticos, que él mismo, Pedro Juan, comenta, pero no da el nombre de quiénes son, de plantear que Speaks, más que una colección de cuentos, se puede leer como una novela, porque hay una unidad interna. Incluso se plantea que el primer cuento, La Cautiva, que narra, como dijimos antes, la partida de San Juan hacia Harlem, hacia Nueva York, en ese avión van los demás personajes de los demás cuentos, que ese es el gran momento, el gran despegue en el que los personajes de los demás cuentos van. Por tanto, ese crítico comenta que ahí, por ahí viene la unidad. Pedro Juan rebate diplomáticamente que es lo que pretendía era un libro de cuentos, pero sí aclara que el libro de cuentos, según lo concibe él, debe tener una unidad, ¿no? Lo cual, por cierto, mientras releía Speaks, el prólogo esta mañana, me paré a pensar en un detalle, que es que inevitablemente, mientras Pedro Juan dice esto, está proponiendo una teoría del cuento, de lo que debe ser el cuento. Y lo digo porque ahora mismo en el centro estoy dando un curso que es el cuento en Puerto Rico, y vamos a hablar de Speaks, ¿no? Y el prólogo ya alude a esto. O sea que Pedro Juan presenta el libro como un libro de cuentos, ¿no? Ahora, creo que Pedro Juan fue muy innovador en varios aspectos. No solamente temáticamente, como hemos dicho. En segundo lugar, como comenté, las miniaturas. Y estas miniaturas son como pequeños retratos que ocurren en la ciudad, ¿no? Peleas callejeras, ¿no? Malentendido entre policías y paseantes, ¿no? Puertorriqueños, ¿no? Pero muchas veces no tienen nombre estos personajes. Son como pequeñas fotos, retratos, ¿no? Que reconstruyen una especie de mosaico, ¿no? En un friso, ¿no? Los distintos aspectos, distintos detalles de la vida cotidiana, del día a día, de lo que pasa inadvertido, ¿no? En ese sentido, Pedro Juan se convierte casi en un pintor, ¿no? En un retratista, algo que es muy 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 típico del cuento, ¿no? En el cuento, el mismo Cortázar lo propone en la década del 70, en el 1969-70, cuando en una charla en La Habana, que se llama Algunos aspectos del cuento, él propone que el cuento se parece más a la fotografía, mientras que la novela se parece más al cine, porque el cuento parte de la noción del límite, de dejar fuera lo que es prescindible para el cuento, narrar a partir del personaje, a partir de un aspecto específico que se quiere desarrollar. Pedro Juan hace esto en el 56, sin compararlo con el lenguaje fotográfico, sin comparar los cuentos con el lenguaje fotográfico. Pero, curiosamente, las viñetas y otro detalle importante, Pedro Juan incluye grabados de Omar, de Tufiño, con una clara intención visual, como indicando cada viñeta, cada cuento, cada miniatura está directamente relacionada con los grabados, ¿no? Los linóleos de estos autores, ¿no? De estos pintores que se incluyen en el texto. O sea, que hay una voluntad de diálogo con las artes visuales. Hay una voluntad de diálogo con la pintura. Y eso es un aspecto de este texto que me parece muy importante, porque así lo podríamos ver como un texto polifónico, porque se integra el grabado con el cuento. No, hay un diálogo artístico aquí implícito en el texto, que es muy original en su momento, muy adelantado. No, no digo adelantado su tiempo, porque esa experimentación se estaba haciendo, ¿no? Pero, indudablemente, en la literatura puertorriqueña, muy atrevido en su momento, ¿no? Y en ese sentido creo que el libro, más allá de ser una colección de cuentos o ser una novela, independientemente de la categorización genérica que se le quiera dar, tiene mucho todavía que decir en cuanto a su forma, porque creo que hay un patrón aquí específico. No es un accidente que él intercale esas miniaturas como las intercala, no es un accidente que intercale los grabados, ¿no? Es una necesidad de mostrar, ¿no? Hay una especie de querer hacer más visible al lector medio los problemas y los padecimientos de la comunidad puertorriqueña en Nueva York, que para muchos eran que un tema ajeno, distinto, lejano, porque no hay ese vínculo familiar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Pedro Juan acierta plenamente en ese intento de retrato.
¿Y cómo fue acogida esta obra en Puerto Rico y en Estados Unidos, en la comunidad puertorriqueña allí?
No recuerdo exactamente, pero creo que fue relativamente bien acogida por los puertorriqueños que podían y sabían leer bastante bien, porque al fin y al cabo esto es un escritor que escribe con un estilo muy cuidado. La recepción fue bastante buena entre sus colegas de generación. En Puerto Rico el libro recibió también buenas críticas, pero un tanto, por lo que yo recuerdo, un tanto frías, ¿no? O sea, aunque gustó, provocó un debate, ¿no? Pero no fue una sensación editorial. Con el tiempo, como el mismo libro dice, el libro va por más de 9 ediciones, más de 9 o 10 ediciones. La primera fue en el 56, la segunda en el 67, que son 11 años más tarde, la tercera es 13 años más tarde, en el 70, y a partir del 70 nota que las ediciones son más continuas, 70, 73, 77, 80, 85, 89. O sea que con el paso del tiempo el libro ha ido, no digo modificándose, ha ido revaluándose, ha ido llamando más y más la atención.
¿Y en términos de los personajes?
Yo creo que Pedro Juan, yo no me acuerdo de él, no lo he visto, lo vi en varias ocasiones, pero nunca nos presentaron ni... No tuve el gusto de hablar con él. Pero Juan tenía, entre muchos, una fama de ser bastante brusco, cortante, rayando en antipático. Sin embargo, hay algunos cuentos que exhiben y que demuestran una ternura entrañable. A mí el cuento este de Los Inocentes, cuando se llevan el Pipe, que es el personaje, no digo central, pero es el personaje alrededor del cual gira, ¿no?, la acción del cuento, se lo llevan a un manicomio, porque es un muchacho que tiene serios problemas de conducta, incluso golpea a la mamá, ¿no? Y en el momento de la partida, ¿no?, la mamá Hortensia se lo lleva, ¿no?, la abuela lo ve irse. En esa partida se nota un toque de mucha ternura por parte de Pedro Juan a la hora de separar esos personajes, ¿no?, página 41, porque esa separación es simbólica de la ruptura de la familia. Hortensia tiró la puerta y bajó con Pipe a toda prisa, y ante la inmensa claridad de un mediodía de junio, quiso huracanes, eclipses, nevadas, ¿no? El total contraste entre la belleza, entre el día, lo bonito de ese día, ¿no? Un día de junio, mediodía, claro, ella desea lo opuesto, huracanes, eclipses, nevadas, ¿no? Esa fuera y adentro, ¿no? Esa ternura, ese contraste, ¿no?, entre el mundo exterior y el mundo interior, que incluso ocurre en el mismo espacio de la casa, porque esto ocurre en el apartamento, hay que sacar al muchacho para llevárselo, ¿no? Pero ese mundo interno es muy sintomático del personaje también, porque Pedro Juan en el cuento intercala el monólogo interior o fragmentos de los pensamientos del nene, de Pipe, en letras bastardillas, ¿sí?, para destacarlo del resto de la narración. O sea que el narrador te coloca de por sí en una situación, al lector obviamente, en la que vemos fragmentos del pensamiento de Pipe y cómo el exterior reacciona a esos pensamientos, ¿no? Entonces, claro, una cosa es lo que él piensa y otra cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que la mamá hace, ¿no? Entonces tenemos esa diversidad de puntos de vista que él logra, y aquí es donde yo creo que está la sombra de Hemingway y la sombra sobre todo de William Faulkner, ¿no?, en The Sound and the Fury, ¿no? Ese adentro y afuera, ¿no? Esa capacidad de narrador, de ser un narrador que te da fragmentos del flujo de pensamiento de un personaje, una oración, una pasada, para luego continuar con la narración de los datos, de los hechos, ¿no? Entonces, claro, eso provoca un adentro y un afuera. Y a mi modo de ver, como digo antes, como acabo de decir, ese adentro y afuera, esa capacidad del narrador de entrar y salir del personaje, le da a este cuento particular un detalle que a mí me gusta mucho, que como digo antes, es la ternura. Esto es un cuento sumamente tierno, curiosamente tierno, porque si el libro lo que plantea es que la dureza, speaks, la dureza de la calle, la dureza de la vida en Estados Unidos, lo difícil que es el proceso de adaptación, ¿no? La alienación de la ciudad. Pero entonces, claro, este toque de ternura es muy importante en el cuento, en el texto, no en el cuento y en el libro, porque da la impresión que nos plantea la ternura en esta sociedad. No hay espacio para el marginado, y el marginado que sea tierno, o sea, el conflicto familiar a partir de un muchacho que es retardado como Pipe, que se vive tiernamente, en el fondo nadie se acuerda de esto. Lo sacan de ahí y es un loco más, es un niño más que va al manicomio. O sea, no hay, ya no hay ternura. ¿La ternura queda dónde? De puerta para adentro, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Porque en el fondo esa ternura, ese contraste entre la ternura y la frialdad de la calle, del mundo externo, ¿no?, es sintomática de un tema general en el libro de cuentos, que es la ciudad. Nueva York como personaje. O sea, Nueva York como el gran personaje de este libro, porque es el que provoca la alienación, es el que provoca la dispersión, la incapacidad del ser humano o del puertorriqueño de adaptarse a un medio que le es totalmente, ¿qué?, ajeno, ¿no? Aunque hay un deseo, una voluntad de pertenecer, hay muchas piedras en el camino. No, no se llega a pertenecer, vive en, pero no se pertenece a esa cultura.
Fernando, ¿y hay algún personaje o alguno de los cuentos que sea un retrato de la situación de Pedro Juan Soto o algo que él vivió en Nueva York o donde él esté transportándose con un personaje de su obra?
Yo creo que hay bastantes. Tal vez no un personaje en particular, pero él sí comenta en el pequeño... Debo aclarar que el libro Speaks, en la edición del 73, comienza con un prólogo, una presentación a modo de prólogo. Pero cada cuento comienza con un comentario del autor sobre su propio cuento. O sea, que le hace crítica de su propia literatura. En el titulado Vaya mi niña, él comenta que ese cuento le causó... El personaje en el que se inspira ese cuento, él lo veía, dice Pedro Juan, pasando por las calles. Y ahí surge el origen de quién, de lo que luego va a ser Usmail, ¿no? Esa necesidad de buscar trabajo, ¿no? Ese racismo, ¿no? Ese don nadie que va por ahí, ¿no? Pero él comenta que precisamente en Vaya mi niña, ¿no?, es un cuento que le conmovió mucho escribirlo, ¿no? Precisamente porque se veía que había algo de él en toda la situación que estaba aquí retratando. Yo creo que Pedro Juan no tiene aquí un personaje que es una especie de portavoz. Yo creo que está diluido. Pedro Juan está diluido, el autor está diluido en un poquito en todos, ¿no? Un poquito en el deambulante, ¿no? En Vaya mi niña, ¿no? Un poquito en el chamaco que quiere crecer en el Bronx, en el Harlem, y quiere ganarle billar al lado, ¿no? Al guapo del barrio, ¿no? Yo creo que Pedro Juan tiene un poquito de todos, ¿no? Porque sí me imagino a Pedro Juan jugando billar. Sí me imagino a Pedro Juan jugando billar perfectamente en Harlem, ¿no? O sea, sin ningún problema. Me lo imagino ahí, me lo imagino viendo una película de cine italiano, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que Pedro Juan en ese sentido era muy... Aunque no lo conocí, no lo puedo asegurar, pero supongo que era un hombre bastante abierto a este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que él está diluido, hay un poquito de él en todo, ¿no? En todo. Lo que sí hay es una presentación de Pedro Juan escritor en el libro. Porque el hecho de que incluya un prólogo y el hecho de que cada cuento comience con un comentario del autor sobre el cuento, sobre el por qué, cómo y cuándo le escribió, indica la carta de presentación de él, pero Juan Soto, no como sujeto histórico, de dónde estudió, cuándo nació, cómo se llama su hijo, no nada de eso, sino el escritor.
Ahora, esa técnica no la utilizó otros autores, ¿verdad?
Para mí no.
Ni René Márquez, ni José Luis González.
No, yo en los cuentos de José Luis González yo no la he visto. Yo no he visto que él comentara sus propios cuentos. Debo aclarar que una cosa es comentar un cuento tuyo en una entrevista. Otra cosa es comentarlo en un artículo, en una entrevista radial, televisiva. Pero que el cuento incluya un comentario, una carta de presentación del autor, eso ya me parece muy muy original. Hay una metacrítica, o sea, el mismo Pedro Juan está haciendo crítica de sí mismo, ¿no? Y en ese sentido Speaks es un libro que también dialoga con la crítica, porque él se convierte en crítico de su propia obra. y eso me parece sumamente original. Y en el caso de René Márquez, René Márquez era mucho más intelectual, ¿no? O sea, René Márquez no tiene cuentos que presente, aunque en una ciudad, en Cuentos de Hoy, me parece que se llama el libro, una antología, él comenta los cuentos, porque es una antología, y ahí funge como antólogo. Pero más allá de eso, lo que sí podemos ver en René Márquez es un rigor exhaustivo en la voz teatral. O sea, las acotaciones de René Márquez son párrafos eternos, son párrafos larguísimos, ¿no? La mesa está colocada en el fondo de del escenario, a la derecha de la mesa una silla, y la silla es blanca, y tiene cuatro patas, y una pata está rota, ¿no? Son extremadamente detalladas y minuciosas, pero son en el teatro, no en el cuento. En el cuento no existe esa voz que guía al lector y le diga, yo escribí esto por esto, por esto y por esto, ¿no? O sea, que cada cuento es una pequeña cápsula.
Fernando, en uno de los cuentos de Speaks, Dios en Harlem.
En Harlem, sí.
Aquí vemos que él mismo dice, empieza la obra, lo que tú decías haciendo su recuento, dice, recuerdo una linda prostituta puertorriqueña del Bronx, a quien apodaban la Eléctrica.
Mira para allá.
Era locuaz, alegre y aficionada al cine. Y entonces, él está trayendo personajes, imagínate, en la profesión de prostitución, una puertorriqueña que tiene que ir a prostituirse a Estados Unidos, obviamente no ha conseguido trabajo, dramatizar la situación en su peor expresión de un puertorriqueño allá.
Y no es extraño lo que tú estás comentando, primero porque era real, ¿no? O sea, yo imagino que Pero Juan parte, como en casi todos los cuentos, de una situación real. O sea, ese personaje se basa en una prostituta eléctrica, al igual que el que te comenté ahorita, Vaya mi niña, se inspira en alguien que él veía caminando por la calle. O sea que todos los cuentos están tomados de la vida real, lo cual le da al cuento un aspecto de mayor verosimilitud. Lo hace todavía más que más creíble al lector, ¿no? Porque tiene un vínculo directo, no está anclado en una realidad concreta y particular. Que independientemente de que sea de Pedro Juan o no, al lector le convence. Porque le suena real, le parece verosímil, ¿no? Que es lo que debe ser un cuento, en gran medida. No es extraño, y esto a mí lo he pensado bastante, y no en la tesis que te comenté antes sobre Speaks en diciembre, no recuerdo haberlo leído. El orden de los cuentos es muy interesante. Se comienza con la partida, y se termina con la cautiva, y se termina con Dios en Harlem, ¿no? Como indicando, hemos hecho el recorrido total y el cuento termina, ¿no? Y curiosamente es el cuento más largo. Y además toca el tema religioso, ¿no? Dios en Harlem, ¿no? O sea, que también hay un atrevimiento de Pedro Juan ahí en literalizar y sacralizar, ¿no? La imagen de Dios, ¿no? Como una posibilidad de redención, como una posibilidad de salvación. Que por supuesto hay algo de ironía aquí también, ¿no? Porque, pero en el fondo se plantea el... No hay mucha esperanza para puertorriqueños, ¿no? No hay mucha esperanza, ¿no? Ni Dios en Harlem, ¿no? No va a redimir aquí que cada cual un poco se busque la vida como puede y muchas gracias, ¿no? Yo creo que a pesar de que el cuento Dios en Harlem tiene un sentido un tanto más optimista, ¿no? Porque la religión se presenta como un aspecto, una posibilidad de salvación, no a salvación, pero una especie de asidero, yo creo que el tono del libro en general es un tono pesimista, a mi modo de ver. Nada extraño, como toda esta generación. Como José Luis y como Emilio. Y abarcarse, quiero decir.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado Speaks, de Pedro Juan Soto, hoy con nuestro invitado el doctor Fernando Feliú Matilla, profesor del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Fernando, como hablamos en los segmentos anteriores, en estos cuentos Pedro Juan Soto plasma la realidad tétrica de los puertorriqueños que se han visto forzados a emigrar su país para irse a los Estados Unidos buscando oportunidades. De estos cuentos, que creo que son 7 cuentos que tiene aquí, hay uno que se llama El Inocente, que tiene, es un título bastante provocador. Háblanos un poco sobre ese cuento.
Ese cuento para mí es uno de quizás es mi cuento favorito del libro. primero porque, como dije antes, es el cuento a mi modo de más tierno. De la misma forma es el cuento más duro, ¿no? Desprenderse de un hijo, saber que lo tienen que llevar a un manicomio, para una madre no debe ser nada fácil. Por mucho problema que tenga el niño, si es una madre normal, obviamente, ¿no? Es un problema desgarrador. Lo que me gusta a mí de ese cuento, bueno, me gustan dos cosas de cuento. En primer lugar, es un cuento que podemos ver como uno de los ejemplos de incorporación del personaje del niño, del infante. Y aquí estoy citando a mi colega Luis Felipe Díaz, que comenta precisamente la incorporación en la narrativa puertorriqueña del personaje infantil, o sea, del infante. Piensa en La Charca, está el hijo de Marta, que muere anémico y no tiene voz. Piensa en La Guaracha de Macho Camacho, que tiene uno de los personajes más importantes del texto, es el nene, también un poco extraño, ¿no? Es un niño medio deforme, grande, con impedimento un poco retardado, ¿no? Y es el niño que muere atropellado por Benny. En este cuento tenemos a otro infante, que es Pipe, que también es sacado de su contexto para llevarlo a un manicomio, ¿no? O sea, ese es un aspecto del cuento que merece y ya ha sido trabajado por Luis Felipe. Ahora, hay otro aspecto del cuento de Pipe, de este personaje, que creo que es digno de comentar. Porque Pipe es un personaje que tiene poca voz. De hecho, los personajes del texto quizás sea el personaje que menos habla, es el personaje que menos voz tiene. Y lo que dice son palabras sueltas, ¿no? Y claro, son palabras sueltas un tanto incoherentes, porque precisamente es un niño que no hilvana el lenguaje, ¿no? Que tiene un impedimento, un severo impedimento mental. Yo creo que no es extraño ni accidental que Pedro Juan coloque un niño de estas características en un cuento que curiosamente está en la mitad del texto. Este es uno de los cuentos que se encuentran en el medio de los siete cuentos. No creo que sea extraño tampoco, porque yo creo que en el fondo nos está planteando la falta de voz del puertorriqueño. Pipe, en un sentido, puede ser un símbolo de cómo nos ven los estadounidenses en gran medida en Nueva York, o cómo se veía en el 50, ¿no? Como seres distintos, ¿no? Totalmente que inadaptados, ¿no? Que no hablan el idioma inglés, no dominan el lenguaje inglés, ¿no? En ese sentido, Pipe puede ser un símbolo de lo que para ellos, el estadounidense, es grotesco, distinto, ¿no? Hablando de la Guerra Fría, como estábamos antes, ¿no? Eso que es lo otro, lo que se percibe grotescamente, el peligro, ¿no? Como en la película esta de Kubrick, Doctor Strangelove, el personaje Sterling Hayden propone que los rusos, los soviéticos quieren contaminar, difundir el comunismo mediante el agua. Bebiendo un vaso de agua ya te hace comunista. Una cosa totalmente absurda y paródica, ¿no? Pero rayando en ese aspecto. Pero precisamente por eso, precisamente por ese, creo yo, intención de Pedro Juan de recalcar la falta de voz del puertorriqueño en este momento histórico, en la década del 50, en Nueva York, es precisamente por eso que el cuento cumple la función opuesta. O sea, tomando un personaje que no tiene voz, lo que se quiere es darle voz al personaje que no tiene voz, ¿no? Para destacar precisamente eso, la falta de, no digo representatividad porque es un término muy político, ¿no? Pero la falta de inserción, ¿no? En el concierto de minorías, que ya no son tan minorías, que viven en Nueva York, ¿no? También me parece que la incorporación de que Pipe es un personaje que demuestra el pesimismo del libro. Porque si Pipe, que es un niño, que es el futuro, es un personaje inadaptado, da la impresión de que Pedro Juan nos está sugiriendo que la adaptación no es muy posible. Que uno de los espacios a donde los puertorriqueños van a llegar es al manicomio. Como indicando que la vida en Nueva York te lleva al rechazo, te lleva a la marginalidad, te lleva a la locura. Por esta razón me parece que ese cuento, Los Inocentes, bueno, por supuesto el título, Los Inocentes, no es el inocente. Inocentes son todos, ¿no? La mamá, la abuela y el niño, ¿no? ¿Y cuándo se pierde la inocencia? Pues en el momento en que él se va de la casa. En el momento en que se llevan al niño al manicomio, ¿no? Algo inevitable, ¿no? Pero se pierde la inocencia porque son inocentes, ¿no? En el sentido de que pensaban poder mantener a Pipe en la casa como lo hacían en Puerto Rico. El personaje Hortensia lo dice en un momento, ¿no? Esto no es como allá. Allá era distinto. Allá el niño podía caminar, ¿no? Por la calle. Acá no, ¿no? Como indicando, es un total desplazamiento cultural, físico, psicológico en todos los sentidos, ¿no? Por eso creo yo que Pipe es uno de los personajes más emblemáticos del libro.
Es interesante, Fernando, que Pedro Juan Soto, en su introducción al cuento Los Inocentes, dice, y cito: "No recuerdo escrito mío que me haya provocado más dolor que el que obtuve de Los Inocentes. Veía a diario al individuo que me hizo idear a Pipe. Lo imaginaba de regreso en Puerto Rico y sabía que no sobreviviría. Exacto. Lo imaginaba en una playa tropical y estaba seguro de que al cabo de un rato de sol desearía zumbarse al mar, cosa que lo conduciría a la muerte voluntaria o accidental".
Uh-huh. Eso sí.
O sea, que en realidad es una visión bien, bien trágica, uh-huh, y pesimista.
Uh-huh. Sí. Y de hecho, más aún, este comentario, "lo imaginaba de regreso en Puerto Rico", ahí está el preámbulo de la novela Ardiente Suelo Fría Estación. El muchacho que regresa a Puerto Rico para encontrarse ese discrimen, ¿no? También en Puerto Rico, como decíamos antes, ¿no? Hay algo aquí trágico, pero para mí, mira el próximo párrafo: "Fue penoso, aunque no trágico, el envío de Pipi a un manicomio del estado de Nueva York. Al final de un año de reclusión, tal vez dos", nota lo literario, ¿no? Tal vez dos, ¿no? Relativizando el dato, "su madre lo trajo a Puerto Rico, sobrevivió 10 meses, años esa mudanza, se derrumbó". O sea que al final, incluso el regreso tampoco es alternativa, ¿no? Ya son una especie de seres condenados, ¿no? A una especie de limbo, ¿no? A una especie de insatisfacción continua, ¿no? En la que el regreso no, tampoco es una alternativa. Inadaptado ya y sin posibilidad de regresar acá, ¿no? Hay una especie de... A mí me recuerda un poco a la narrativa del exilio español, salvando la distancia, obviamente, ¿no? Pero el exilio español sale de mucho... El exilio intelectual republicano, mi abuelo entre ellos, deja España en el 39. Algunos volvieron en el 77, cuando muere Franco. Ya veamos, el 75, cuando muere Franco, otros volvieron un poquito antes. Pero la narrativa del exilio, novelas como el diario de Jandro García, de Paulino Masip, novelas como Días de Llama, de Iturralde, que no es exilado precisamente, pero toca el tema, ¿no? Campo Abierto y Campo Cerrado, de Max Aub, ¿no? Muchas de estas novelas del exilio español tocan el tema del desarraigo, ¿no? Del momento traumático en que se tienen que ir de la ciudad y del país, ¿no? Por eso el conflicto ahí, en principal, es la guerra civil, ¿no? Para resumir, ¿en dónde veo la conexión con Spitzen y el exilio español? En ese desarraigo que se produce por el desplazamiento violento, involuntario, de un país a un futuro totalmente, ¿qué? Totalmente incierto, ¿no? Ahí yo sí creo que hay un paralelo, ¿no? Entre la narrativa de Spitzen y de los puertorriqueños de Nueva York, de la emigración a Nueva York, con el exilio español. Porque parten de ese desarraigo. Parten de esa incertidumbre, que es una condición muy vital.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Speaks, de Pedro Juan Soto. Hoy con nuestro invitado, el doctor Fernando Feliú Matilla, profesor del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Fernando, uno de los cuentos del libro Speaks que me pareció interesante es el del garabato, que tiene un cuento de un pintor. Y es interesante porque un pintor fracasado.
Efectivamente.
Porque Pedro Juan Soto tenía una gran admiración hacia el arte pictórico. Uh-huh. Y lo vemos, como tú mencionaste antes, por las ilustraciones que tiene el libro. Uh-huh. Y háblanos sobre este cuento del garabato.
Yo creo que garabato es uno de los cuentos más crudos del libro, porque refleja la total frustración de un aspirante a pintor que no puede pintar más allá y no sale de su casa prácticamente, ¿no? La esposa acaba destruyendo, ¿no?, el mural que hace, ¿no? Lo que llama la atención del cuento, a mi modo de ver, es más que el contenido de lo que pinta, es la frustración de no poder llegar a nada, ¿no? Es la frustración del autor, del pintor fuera de Puerto Rico, que no acaba de encontrar su pintura, que no acaba de encontrar lo que quiere expresar, pero sobre todo que se encuentra a una doble marginación, porque si bien el mundo exterior no acaba de encajar bien en él, ten en cuenta que en la casa también la situación es muy incómoda, porque la esposa le recrimina no tener trabajo. La esposa le recrimina que no consiga trabajo mientras que él se pasa aquí dedicándose a la pintura. O sea que, más allá del discrimen puertorriqueño, del tema de la marginación, etcétera, que es obvio en todo el libro, este cuento toca además otro tema importante, que es que la incomprensión del artista, el rechazo al artista, que no es, en este caso el pintor, en este caso no es nada extraño, y de hecho yo creo que es muy inteligente de Pedro Juan incluir un pintor como protagonista de ese cuento, porque eso refuerza el diálogo con la pintura del que estábamos hablando antes, ¿no? El cuento incluye grabados de Lorenzo Omar, de Tufiño. Omar lo conoció en la Dadivetco, ¿no?, como estábamos comentando antes. O sea que no es nada extraño esa vocación pictórica, pero tampoco es extraño que incluya un personaje que es un pintor fracasado, ¿no?, como un ejemplo de la incapacidad, de la dureza del mundo del arte. O sea, lo difícil que es hacerte camino como pintor en una sociedad, en la sociedad contemporánea, y sobre todo en un contexto que no es el tuyo. Otro aspecto que me gusta, que me llama mucho la atención de ese cuento, es nota que el cuento ocurre en un espacio cerrado, en la casa, igual que Los Inocentes. En Los Inocentes el cuento termina cuando se van, cuando llevan al niño, pero este pintor no sale de la casa. Este pintor pinta dentro de la casa, su frustración está interna, ¿no? Y eso también es un viaje de Pedro Juan, una forma de plantear el viaje hacia adentro de los personajes, ¿no? Estos son cuentos en gran medida psicológicos, que plantean las frustraciones de los personajes. Pipe, Rosendo, La Cautiva, Hortensia, todos, ¿no? Son cuentos de introspección, son cuentos que van hacia adentro, y de ahí ese espacio cerrado, la casa, las casas, ¿no?, el salón de billar, son lugares cerrados. En ese sentido, se refuerza todavía más la incomprensión del artista, que incluso en el espacio cerrado, fuera del mundo ajeno al mundo exterior, encuentra también la oposición de la esposa. O sea que palo si no, porque por otro lado la esposa también tiene un punto muy válido, que es a que hay que comer y tú estás pintando, ¿no? Hay que buscar qué, hay que buscar trabajo, ¿no? En ese sentido, creo que Pedro Juan incluye el pintor para reforzar, como dije antes, el diálogo con la pintura, que ya se ve con la incorporación de viñetas, pero también para darle otro giro de tuerca a la imagen de la ciudad. Aquí volvemos al afán del libro de cuentos, no del cuento, del libro de cuentos, de presentarse como un conjunto de fotografías de la vida urbana en Nueva York, de la vida urbana del Harlem, ¿no?, de los puertorriqueños en la década de 50, mediados de 50, ¿no? O sea que, irónicamente, el libro presenta de forma escrita las pinturas que Rosendo, el pintor, hubiera querido pintar, ¿no? O sea que se refuerza aún más el diálogo con la pintura, proponiendo retratos de la ciudad de Nueva York. Y aquí volvemos al mismo tema de antes, ¿no? La ciudad, Nueva York, como un espacio que enajena, que deshumaniza. El mismo Pedro Juan en el prólogo de libro lo dice, que son personajes abrumados por la tecnología de la ciudad, ¿no? Esa sensación de urbe, de estar perdido, ¿no?, en Nueva York, un tema que por cierto no es nada nuevo, y que yo creo que Pedro Juan también rescata de John Dos Passos, de dos novelas de John Dos Passos, The Big Money y Manhattan Transfer, en las cuales las dos, Nueva York, aparece como la ciudad enajenante, la ciudad que carcome el interior de los habitantes, ¿no? Una ciudad que divide más que une, en la cual el anonimato es la moneda de cambio diaria, ¿no? Miles de gente caminando por la calle todavía y prácticamente no conoces a ninguno, ¿no?, a nadie. Pues viene siendo un poco el caso de Spix, ¿no? Muchas fotografías de distintos aspectos de la vida puertorriqueña en Nueva York, de personajes que son uno más en ese gigantesco mundo que es Nueva York, ¿no? En el fondo aquí también se plantea el anonimato de estos puertorriqueños, ¿no? Los pipe, los que no tienen voz, los que no son, entre comillas, nadie, ¿no? Los que pasan apercibidos.
¿Tú crees que él haya sido influenciado por José Diego y Padró, que tuvo sus escritos como en Babia?
Sí, posiblemente, porque de Diego también aborda el tema de estar en Babia, ¿no? El personaje, hay algo de Rosendo de estar en Babia, de estos personajes, sí. Porque no de punto de vista teatral, como lo hace René Márquez en La Carreta, pero desde el punto de vista narrativo, En Babia es una novela bastante experimental. Es una novela que dialoga con muchos otros textos, ¿no? De Diego Padró puede ser quizá nuestro Lezama nuestro Lezama, un escrito muy complejo, muy culto, muy polifónico, muy intertextual, pero muy posiblemente sí. Lo más probable es que Pedro Juan conociera en Babia, y algo de esa babiedad, si es que existe la palabra, se traspasa, ¿no?, a Speaks.
¿Cuál tú crees que es la contribución más importante de este libro Speaks?
Ser una contrapropuesta. Ser la literatura de la no oficialidad. Es decir, ser la literatura que denuncia, que propone, que castiga el lado más oscuro de Lela. El lado más trágico, ¿no?, más triste, ¿no?, la emigración a Nueva York, ¿no?, el desarraigo, ¿no? Es literatura de denuncia, es literatura comprometida. Y yo siempre he respetado de Pedro Juan ese inquebrantable apego o fidelidad a sus creencias, a sus ideales, ¿no? En un lenguaje fuerte, duro, ¿no? Y esa dureza, como decíamos al principio, que no es nada metafórica, ¿no? Esto no es la garreta, esto no es nada eufemístico, ¿no? Esto es la calle, la dureza de la calle, ¿no? En ese sentido yo quizá creo que fuera una de sus grandes aportaciones. Y si me permites un último comentario, si te acuerdas de la importancia de llamarse Daniel Santos, de Luis Rafael Sánchez, hay un personaje, Juan Gorta, que es un neoyorquino, ¿no? Y Luis Rafael se convierte en personaje que interpreta, que entrevista, ¿no?, a este otro personaje, a Juan Gorta, hablando de los boleros de Daniel Santos, ¿no? Pero ese personaje, Juan Gorta, está prefigurado aquí. Es uno de estos, de Speaks, ¿no?, que se fue para allá y se quedó allá.
En el programa de hoy hemos discutido la obra de Speaks de Pedro Juan Soto, uno de los principales escritores de Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX. Vemos cómo en esta obra el autor nos narra los conflictos de los puertorriqueños residentes en Estados Unidos, particularmente en Nueva York. Vemos que esta obra se publica a finales de la década del 50, que es un momento de efervescencia económica en Puerto Rico. Uh-huh. Y lo que hace Pedro Juan Soto es, estando Puerto Rico sumergido en una borrachera de éxito, él viene y plasma la triste realidad del puertorriqueño que se vio forzado a emigrar a través de la cuentística. Y vemos cómo él también coge el toro por los cuernos al titular su obra Speaks, que es una forma despectiva de referirse a los puertorriqueños en Nueva York. Esta obra hizo una contribución marcada a la literatura puertorriqueña del siglo XX. Gracias, Fernando.
A ustedes.
Gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.